el acoso es más sutil, es penalizado, es ilegal, es un delito en cualquiera de sus facetas, ¿verdad? Y el acoso tiene que ver más como con esa sensación, por ejemplo, de un profesor de escuela diciéndole a una chiquita de tercer grado: qué hermosa que estás, qué linda que estás, qué lindas tus piernas, qué linda se te ve este vestido, qué hermosa te ves con esto, otro. Y la niña incómoda, incómoda, porque una niña de tercer grado no quiere piropos sexuales de un hombre adulto.
Estos son algunos de los comentarios de nuestro programa anterior. Les saludo a Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nuestro director y anfitrión del programa, Sixto Porras, continúa conversando con la psicóloga Vanessa Núñez sobre el tema ¿cómo identificar si mi hijo fue víctima de abuso?
De acuerdo a las cifras del Instituto de Medicina Legal de Estados Unidos, se publicó la estadística de que de 11.000 denuncias de abusos sexuales contra menores, el 83% de estos casos corresponden a niñas entre 10 y 14 años. Las autoridades han informado que el 42% de los casos de violencia sexual contra menores de edad se cometen en los propios hogares de niños. Esto es terrible. De estos, el 21% obedece a personas conocidas por la familia del menor. Por lo tanto, es tiempo de que coloquemos un buen fundamento para que nuestros hijos se sientan seguros en casa. Bienvenida, Vanessa. Gracias por acompañarnos nuevamente en Enfoque a la Familia.
Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar con ustedes y servirle al Señor desde aquí.
Vanessa, no importa en qué país estemos, todos los días vemos en los medios de comunicación que nuestros niños se exponen a abusos. Y tristemente, muchas veces esto viene de personas que tienen la confianza en la casa. ¿Cuál es el perfil que tiene un abusador y cuáles son las fases del abuso propiamente dicho?
Estamos hablando específicamente de pedófilos. Así se les conoce a las personas que abusan de niños, de los niños menores de edad. El pedófilo es un enfermo sexual, básicamente. Y habrán excepciones, como siempre hay excepciones a la regla, pero en la mayoría tienen características muy particulares. Los pedófilos en general son personas con muy baja autoestima. Muchas veces fueron agredidos de alguna manera en su vida, no necesariamente a nivel sexual, pero muchísimas veces fueron agredidos en algún momento en su vida. Entonces eso no les dio la posibilidad de tener como la fortaleza de sentirse en adultos sanos. Interesantemente, hay estudios que han demostrado que muchos de los pedófilos, aún siendo adultos de 40, 50, 60 años, tienen conductas sumamente infantiles y adolescentes. Y tienen una incapacidad, la mayor parte del tiempo, de poder conquistar mujeres de su edad. Digo esto porque, aunque puedan haber mujeres abusadoras en el mundo, que sí las hay, la mayoría de los abusadores infantiles son hombres.
¿A qué te refieres con conductas infantiles o adolescentes?
La mayoría tiene miedo de estar en grupos sociales con adultos, la mayoría le da miedo hablar en público, son inseguros, a veces muchas veces salen de un trabajo y de otro, no logran triunfar como adultos estables y sociales. Se esconden muchísimo en la pornografía, se esconden muchísimo en sus fantasías sexuales. Y la única manera que tiene el abusador, en este caso, o el pedófilo, de sentirse superior es frente a alguien inferior. Porque un par o un igual, ¿verdad?, pudiera eventualmente hacerle sentir inferior a él. Pero se garantiza que los niños o las niñas tengan, obviamente, cierta edad, 6, 7, 8, 10 años, 12 años inclusive, y él con 30 o 40 o 50, aunque sea infantil, aunque sea muy adolescente, se va a sentir superior a ese niño o a esa niña. Entonces, eso le va a alimentar cierto poder que necesitan tener.
A partir de ese poder, de esa posición, de esa confianza, desarrollan una habilidad de manipulación.
Exactamente, y ellos desarrollan algunas fases.
¿Cuáles son estas fases que se dan para que se materialice el abuso?
Es muy importante conocerlas. No necesariamente usted tiene que aprender los nombres de las fases, pero sí puede por lo menos saber distinguir qué es lo que está pasando. Y es muy interesante porque la primer fase se llama fase de seducción. Las estadísticas dicen prácticamente a nivel mundial que los abusadores en general son las personas más cercanas a los niños y las niñas. La primera faceta, cuando ellos seducen, ¿qué es lo que hacen? Seducen a la confianza. A eso seducen. A que el niño o la niña sienta, es mi amigo, es mi maestro, es mi tío, es mi abuelito, es mi papá, me regala, me compra, va a la casa, lleva galletas, lleva comida, sonríe, va a los paseos, se toma fotos con nosotros. Y eso hace que entonces los niños se confundan y piensan, ¿cómo alguien tan bueno me va a hacer daño? Obviamente debe ser que yo soy el que no sé que estas caricias son correctas, o yo soy el que no sé que estas conductas son normales. Y ahí los niños empiezan a dudar de ellos mismos. Esa es la primera arma que usa el agresor para debilitar a su víctima.
Se levanta a partir de una manipulación que debilita la confianza en él mismo y comienza un juego que lo lleva a la siguiente fase.
Y la siguiente fase se llama interacción sexual abusiva. Es donde ya se da el acto abusivo. Es donde ya, por ejemplo, ya para despedirse de la chiquita de 10 años, le dice, yo soy su tío, deme un beso en la boca. Y ella no quiere darle un beso en la boca. Pero él le dice, dame un beso en la boca porque yo soy tu tío, venga. O la abraza fuerte y la niña, que todavía no tiene sus pechos desarrollados, pero que es una señorita en proceso, que sabe que tiene un busto, que no quiere que se lo toquen, se siente sucia, se siente mal, porque ese abrazo de ese tío, de ese vecino, de ese abuelito, de ese papá, no lo siente normal, siente como que la está tocando, pero a la vez no la toca. Y entonces ella dice, seguramente soy yo que tengo una mente sucia, que tengo una mente morbosa, que yo estoy mal. Y ya el abusador está cometiendo su fechoría. Pero como ya pasó la fase de seducción, su víctima ya está descontrolada.
¿Cómo nos damos cuenta que una niña o un niño ha experimentado entonces el abuso sexual?
Ellos empiezan a cambiar. Inmediatamente sus conductas cambian. Inmediatamente. Uno empieza a ver un cambio en las conductas de ellos. Uno los empieza a ver más retraídos. Porque precisamente como en esta segunda fase, ellos se sienten culpables de sus propios pensamientos porque ya el victimario casó a la presa y con la seducción le hizo sentir que era una extraordinaria persona, entonces ellos lo que hacen la mayor parte del tiempo es que se sienten culpables, se sienten sucios, se sienten avergonzados.
Ahí me gustaría que pudiéramos vivir una escena. Eres madre, primeramente, de un niño o de una niña menor de 5 años. ¿Cómo le ayudamos en esa primera infancia al niño o a la niña a ser preventivo y a tener conciencia de sus partes íntimas y que necesita protegerse y cuidarse? ¿Cómo lo decimos?
Hay una forma muy fácil y muy sencilla de hacerlo. Uno consigue un dibujo de una chiquita, de una muñequita, que tenga vestido de baño de 2 piezas, y se consigue un vestido de baño de una pieza de chiquito, ¿verdad?
O sea, niño.
De niño, y les enseña la foto, y entonces uno les dice a ellos, donde está tapado con el vestido de baño, se llaman tus genitales y nadie te los puede tocar nunca. Segundo, uno les va a decir, como son de 0 a 5 años, ¿verdad? Tú les vas a decir, nadie puede tocarte tu cuerpo de tal manera que te sientas incómodo. Nadie te puede pedir un beso, ni un abrazo, ni una caricia que tú no quieras dar, porque tienes derecho a darla y tienes derecho a no darla.
Muy bien.
Tercero, le vamos a decir, si alguien te dice que va a matar a mamá, no es cierto. Que va a quemar la casa, no es cierto. Si alguien te dice que mamá y papá se van a poner muy tristes si le das esta información, no es cierto. Debes decir que estás incómodo. ¿Qué más les debemos decir? Bueno, a veces a esas edades es muy común que los papás, buenos papás, no estoy hablando de papás agresores, ¿no? Papás buenos que quieren tener una relación bonita de pareja, que quieren ir al cine, quieren ir al teatro, quieren ir a la iglesia. Es muy frecuente que dejen a los niños de esas edades cuidados con alguien. Entonces tenemos también que ver cuando los niños lloran y gritan, Sixto, y dicen, no quiero ir, pero es tu abuelito, no quiero, y gritan, ¿verdad? Y uno les dice, se tiene que quedar, en lugar de gritarle, se tiene que quedar una y otra vez, debemos decirle, mi amor, ¿por qué no te quieres quedar?
Muy bien.
Y averiguar si simplemente quiere estar en pijama en su casa, si le da pereza, si es que no le gusta otra casa, ¿verdad? Si es que el abuelito le dio un fresco que no le gusta o ve un programa que no es el de él, pero también si es que está pasando algo recurrente. Y por eso es que los niños no quieren ir y muchas veces no los escuchamos. Entonces, chiquillo, majadero, necio, mire que se quede, que ayude, que colabore, que no, que usted tiene que estar aquí porque vamos a salir y no los escuchamos.
Claro. Yo añadiría un elemento más, es enseñarles a correr. Tienen que aprender a correr y a venir donde nosotros. Aprende a irte de ese lugar y yo voy a estar esperándote. Y el otro elemento, siempre habla con papá y mamá, con alguien de autoridad y yo voy a creerte.
Y ahí es donde entra el cuarto punto de esta segunda fase, ¿verdad? Porque hemos dicho, usted le enseña las fotos, muy sencillo, para que conozcan sus partes íntimas. ¿Verdad? Segundo, nosotros le decimos, no vas a permitir ninguna caricia que no quieras. Tercero, los vamos a escuchar cuando lloran y no se quieren quedar en el kinder, en escuela o en algún otro lugar. Y cuarto, les vamos a ser muy claros y les vamos a decir, sí, papá, sí, el abuelito, sí, el tío tal, sí, la tía tal, sí, la señora que te cuida, te hace algo que te incomoda, me lo tienes que decir.
Muy bien.
No importa que sea papá, no importa que sea tu abuelito, no importa que sea el maestro, me lo vas a contar y mamá va a escuchar lo que está pasando. Y es muy interesante porque también aquí los niños tienen que aprender a diferenciar lo correcto de lo incorrecto y a veces cuando están bien adiestrados, ¿verdad?, en este tema, ellos dicen... Y me puede limpiar papá o no me puede limpiar papá cuando van al baño porque todavía no lo hacen solos. ¿Y cómo me y papá me baña o mi abuelita me limpió, ¿verdad? Son como preguntas muy simples, pero para preguntarse a ellos mismos, ¿estamos bien o estamos mal?
Exacto, y siempre hay que responder.
Totalmente.
Muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia y espero que cada uno de nosotros como padre pueda dialogar con sus hijos, sus sobrinos y sus nietos para que nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos crezcan con confianza. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, para mí es un honor.
Nuestra meta debe ser que cada hogar se convierta en un refugio emocional donde al final del día querramos estar todos juntos. Cuidemos a nuestros hijos, hablemos del tema y demos la oportunidad de escucharles cuando ellos vienen con una luz roja que nos indica que están experimentando algún tipo de abuso.
En Enfoque a la Familia estamos para apoyarle y extenderle una mano. Si usted necesita consejería, escríbanos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, ayuda@enfoquealafamilia.com. A nombre de Sixto Porras y de todo el equipo, le damos las gracias por estar conectado con nosotros. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.